las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Ya nos han cambiado la hora, estamos en el horario de verano. El Papa Francisco ha invitado a los que son indiferentes ante Dios a que arriesguen, ya que no se quedarán decepcionados. Lo ha hecho esta invitación en la celebración de la Vigilia Pascual. Ayer fue su primera Vigilia Pascual como Papa. La Vigilia de Pascua es la celebración más importante de todo el año en la vida de la Iglesia. Se celebra la resurrección de Jesús. Y el Papa hizo una invitación a no tener miedo a la novedad que Dios trae a la vida. No hay ninguna situación que Dios no pueda cambiar, aseguró el Papa Francisco.
En la nuestra vida, abbiamo paura.
En nuestra vida tenemos miedo de las sorpresas de Dios. Él nos sorprende siempre. El Señor es así. Hermanos y hermanas, no nos cerremos a la novedad que Dios quiere traer a nuestra vida.
El Papa hizo también una invitación a superar la tristeza.
¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Los problemas, las preocupaciones de todos los días tienden a que nos encerremos en nosotros mismos, en la tristeza, en la amargura, y ahí está la muerte. No busquemos ahí a aquel que está vivo.
Colui que vivo.
Ahí quedan esas dos invitaciones del Papa ahora que comienza la Pascua. Y en nuestro país, dos puntos de interés en las últimas horas, ahora que concluyen las que para algunos han sido las vacaciones de Semana Santa. Uno de esos puntos, uno de esos focos de interés, es la polémica que se ha montado en torno a una orden que ha recibido la policía, la orden de identificar a los que participen en el hostigamiento a políticos. La Dirección de Adjunta Operativa de la Policía ha distribuido por las comisarías una indicación en la que dice que hay que identificar para sancionar a quienes participen en actos de hostigamiento y acoso a miembros de partidos políticos o sedes de partidos. Además, añade la instrucción, los agentes procederán a la detención de esas personas según la legislación vigente si se trata lo que van a realizar esas personas de actos constitutivos de delito. Estamos leyendo algunas frases de esa instrucción. Algunos quieren rebautizar, mitificar, santificar estos hostigamientos a políticos, que son siempre hostigamientos a políticos del Partido Popular, y están utilizando para contribuir a esta mitificación el término scratches. El término scratches se utilizaba en la dictadura argentina para designar el acoso que la gente hacía a los políticos de la dictadura. Iban a su casa y se manifestaban ante las puertas de sus domicilios. Por eso es conveniente recordar que España no está bajo ninguna dictadura y que este término no es pertinente utilizarlo. España es un régimen democrático, y detener a alguien que va a cometer un delito o que puede cometer un delito es lo más normal del mundo. Es lo que decía en estos micrófonos, en los micrófonos de la COPE, el portavoz del sindicato policial CEP, Ignacio López.
La policía tiene plenas competencias en cualquier manifestación de orden público, y esto no dejan de ser manifestaciones de orden público. Y más allá del enfado que tengan estas personas que se manifiestan en esa modalidad, que podrá ser muy
respetable,
muy lógico y muy respetable, pero cualquier ciudadano está sometido a la ley.
Eso dice el CEP, pero hay otro sindicato policial, que es el SUP, que critica la orden que se le ha dado de identificar a los que participen en estos hostigamientos. Dicen que esa identificación es una barbaridad. El Ministerio del Interior ayer hizo pública una nota en la que salió al paso de algunas informaciones sobre las identificaciones. Esas informaciones decían que se están haciendo identificaciones arbitrarias y que hay listas negras de gente que habitualmente participa en estas algaradas. El asunto ciertamente es complicado. Es evidente que no puede haber impunidad para aquellos que se manifiestan de forma irregular, para aquellos que coaccionan a los políticos, que repetimos, son siempre los mismos políticos. La ley se tiene que cumplir. Es lógico que la policía identifique a aquellos que están cometiendo un delito o que van a cometerlo. Ahora, también es cierto que no es democrático, no es conforme a derecho, que haya listas de potenciales delincuentes. Y con esto hay que ser exquisito, porque con las libertades siempre hay que ser exquisito. En cualquier caso, lo que está claro, se pongan como se pongan, es que en España no puede haber escraches, no puede haber manifestaciones que sean pretendidamente presentadas como la expresión de la voluntad popular frente a la dictadura. Que no, que España no es una dictadura, que no lo es desde que hicimos la transición, que no es una dictadura desde que gobernó Suárez, ni cuando gobernaba González, ni cuando gobernó Aznar, ni cuando gobernó Zapatero, ni ahora cuando gobierna Rajoy. Que no, que eso, el lenguaje no es neutral. Y exportar, tomar prestada una palabra que se utilizaba para luchar contra la dictadura, es contaminar la vida democrática española. Hay que criticar todo lo que haya que criticar la actividad política. Pero ciertas concentraciones que pueden no ser conforme a la ley, mitificarlas con terminología de lucha contra la dictadura es intolerable. Parece que cada vez es más necesario repetir lo evidente, pero qué manía. Qué manía con devaluar la democracia española. El otro foco de interés, el otro punto de interés, está en Cataluña. A pesar de que estamos terminando las vacaciones de Semana Santa, el culebrón catalán continúa. A la gente de Esquerra le pone muy nerviosa que CiU pueda entenderse con Madrid, con Mariano Rajoy, que haya negociaciones, que se hable de flexibilizar el objetivo de reducción de déficit, que haya acercamientos. Oriol Junqueras criticó ayer a CiU porque no tenga clara una posición sobre el referéndum secesionista. O sea, porque no todo el mundo en CiU diga que hay que hacer el referéndum ya. Y además Oriol Junqueras dijo, lanzando un aviso a navegantes, que negociar con Madrid es inútil.
Las formaciones que no hablan con una sola voz o que no hablan con una voz muy clara deberían hacer un esfuerzo. Nos parece que tenemos todo el derecho a pedir y a exigir que CiU sea plenamente leal al presidente y a los términos del acuerdo de estabilidad parlamentaria que CiU ha firmado con Esquerra.
Y en este domingo estamos también pendientes de otro foco informativo, este ya fuera de nuestras fronteras. Un foco informativo en Asia. Escalada de tensión protagonizada por el régimen comunista de Corea del Norte. Ayer el régimen de Pyongyang aseguró que ha entrado en estado de guerra con Corea del Sur. Ayer se sucedieron las reacciones diplomáticas, Unión Europea, China, Rusia, Estados Unidos pidiendo calma. Hay que recordar que Corea del Norte tiene la bomba atómica y que el pasado mes de febrero realizó pruebas nucleares. ¿Qué significa esta declaración que ha hecho el régimen norcoreano? Desde el punto de vista técnico, la declaración significa poco desde el punto de vista diplomático, porque Corea del Norte y Corea del Sur técnicamente han seguido en guerra, porque el conflicto que las enfrentó entre 1950 y 1953 no acabó con un tratado de paz. Estados Unidos dice que se toman muy en serio las amenazas. De hecho, hace algunos días envió dos bombarderos B-2 a las maniobras que realizaron los militares de Corea del Sur. Pero en cualquier caso, los expertos señalan que aunque no se puede minusvalorar la amenaza nuclear, lo que está haciendo el líder norcoreano Kim Jong-un, que no consigue conectar con su pueblo, es intentar ganarse a los militares e intentar ganarse el favor popular. También puede estar intentando negociar, forzar una negociación de Estados Unidos. En COPE hemos hablado con un español que reside en Seúl y que nos ha contado que allí no están especialmente preocupados. Jaume Ponte.
No, aquí la verdad es que no se está notando para nada ninguna preocupación. O sea, estamos teniendo la misma vida que hace dos meses. El año pasado, más o menos por las mismas fechas, también hubo una amenaza y tampoco se notó absolutamente nada.
Y en las últimas horas hemos tenido un nuevo comunicado de ETA, que no es noticia porque no es el comunicado que anuncia su disolución. Piden que se libere a los presos. Que se libere a los presos, ¿por qué? Están condenados por haber cometido asesinatos, están condenados por haber extorsionado, tienen que estar en la cárcel. Como les decimos, no es el comunicado que estamos esperando de ETA. 7 y 10, 6 y 10 en las Islas Canarias. Gloria López Navas y Rubén Uría nos actualizan otras informaciones.
Este sábado hemos conocido la muerte del ex jefe de ETA, Xavier López Peña, alias Thierry, a consecuencia de un derrame cerebral. Thierry estaba considerado una de las cabezas pensantes que rompió la tregua, así como uno de los principales instigadores del atentado de Barajas en 2006, que costó la vida a dos personas.
El diario El País publica hoy una fotografía del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en compañía del narcotraficante Marcial Dorado. El Partido Popular ha emitido un comunicado donde se precisa que en el momento en el que fueron tomadas las imágenes, Dorado no había sido condenado. Núñez Feijóo rompió el contacto personal con él al saber que mantenía causas abiertas con la justicia y ha anunciado que actuará en defensa de su honor contra quienes pretendan difamarlo.
También este sábado hemos conocido el fallecimiento del exministro socialista de Trabajo Luis Martínez Noval. Tenía 65 años y fue uno de los hombres de confianza de la legislatura de Felipe González.
El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, dará un impulso a su agenda internacional y en los próximos meses tiene previsto viajar a Lisboa, Leipzig y París. Tras el paréntesis de Semana Santa, está previsto que los socialistas anuncien ese inminente viaje de Rubalcaba a Lisboa.
La reina Doña Sofía y los príncipes de Asturias con sus hijas y la infanta Elena asistirán este domingo a la misa de Pascua en la Catedral de Palma, una misa que estará oficiada por primera vez por el nuevo obispo de Mallorca, Javier Salinas.
Al menos 16 personas han perdido la vida en los 15 accidentes de tráfico que se han registrado en las carreteras españolas desde que comenzaron las vacaciones de Semana Santa. La operación especial de tráfico concluirá en la medianoche de mañana lunes.
La Isla del Hierro ha registrado 96 seísmos desde la pasada medianoche hasta las 8 de la tarde. La isla se ha desplazado hacia el este y se ha elevado 11 centímetros debido a la presión ejercida por el magma.
El presidente de Italia, Giorgio Napolitano, ha apelado a la responsabilidad para salir del bloqueo que vive Italia, que sigue sin poder formar gobierno tras la falta de consenso entre los partidos políticos. Además, anunciaba que no piensa dimitir.
Voy a continuar hasta el último día de mi mandato como manda el interés general de Italia. No escondo al país las dificultades que encuentro e insisto en mi confianza en la posibilidad de que se llegue a una superación responsable del momento crucial que Italia atraviesa.
Venezuela se alista para el inicio de la campaña electoral en Barinas, el estado natal del difunto Hugo Chávez. Tanto el opositor Capriles como el presidente encargado Maduro lo han escogido como punto de partida de sus campañas. Maduro lanzaba este durísimo ataque a la oposición, a la que ha tachado de ser heredera de Hitler.
Una campaña xenofóbica, de odio, de desprecio, esa campaña de intolerancia. ¡Viola la Constitución! Hay que pensar en acciones para ponerle freno a la intolerancia fascista de estos herederos de Hitler.
Y los diseñadores de la marca italiana Dolce & Gabbana han sido condenados a pagar una multa de 343 millones de euros más intereses por evadir impuestos. La Comisión Tributaria de Milán ha ratificado la sentencia y ha asegurado que los modistas italianos incurrieron en una conducta de abuso para procurarse una ventaja fiscal.
Vamos con la previsión meteorológica. Parecía que había llovido todo lo que tenía que llover en esta primavera, pero no es así, porque el pronóstico del tiempo sigue hablándonos de agua. Rubén Uría.
No nos libramos, Fernando, porque vamos a vivir un domingo de paraguas en casi toda España, con riesgo de abundantes tormentas persistentes en el norte de Extremadura y también en Castilla y León. Las precipitaciones se van a extender a lo largo del día a la mayor parte de la península. La cota de nieve en la mitad noreste peninsular oscilará entre los 1.300 y los 1.600 metros, mientras que las temperaturas estarán en ligero descenso, en Baleares y Canarias y la mayor parte de España. En cuanto a los termómetros, ligero descenso de las temperaturas. La máxima se registrará en Murcia con 23 grados y la mínima le dará cita en Ávila con apenas 11 grados centígrados.
Gracias, Rubén. Hacemos una pausa para la publicidad. Enseguida nos vamos a Corea.
Soy Ernesto Sáez de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Sáez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado ayer, el número premiado ha sido
35.109. 35109. Serie 43043.
Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Lo que sucede.
Buena noticia para nuestros bolsillos, el recibo de la luz bajará un 7% casi.
¿Por qué sucede?
La subasta de electricidad se ha saldado a la baja por el menor consumo.
¿Cómo te afecta?
¿Por qué sube de repente? ¿Por qué baja ahora de repente un 6,7%?
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
Sí, va a bajar el recibo de la luz.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco, en su primera vigilia pascual celebrada anoche, invitó a no tener miedo de la novedad que Dios trae a la vida. Paloma García Ovejero, Roma.
En su primera vigilia pascual en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco subrayaba que tenemos miedo de las sorpresas de Dios en nuestra vida. Invitaba a no cerrarnos a la novedad. Estamos a menudo cansados, decepcionados, tristes, sentimos el peso de nuestros pecados, pensamos que no lo podemos conseguir. No nos encerremos en nosotros mismos, no perdamos la confianza, nunca nos resignemos. No hay situaciones que Dios no pueda cambiar, no hay pecado que no pueda perdonar si nos abrimos a Él. Hay que buscar a Cristo entre los vivos, no entre los muertos. El Papa volverá a celebrar la misa ahora esta mañana a las 10:15 y a las 12 impartirá la bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la Basílica Vaticana.
Corea del Norte se declaró ayer en estado de guerra con Corea del Sur. Nos vamos hasta la zona y está el corresponsal ABC COPE, Pablo M10. Pablo, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Pablo, tú estás muy cerca de Corea del Norte, nos contabas antes a las 6, en una isla que puede ser uno de los objetivos de posibles ataques. ¿Ha habido novedades después de esa declaración de estado de guerra que se hizo ayer?
Bueno, yo estoy en la isla de Byongyong, que está a 17 kilómetros de Corea del Norte y que ha sido declarada objetivo nuclear por parte de Kim Jong-un, que ha dicho que en caso de ataque iba a borrarla del mapa. Aquí la situación que se respira es de cierta normalidad. Yo estoy ahora mismo en el puerto pesquero, hablando con algunos de los pescadores y de las personas que trabajan aquí.
Oímos a las gaviotas.
Sí, exactamente. Pues para uno de ellos, por ejemplo, que además vino huyendo de la guerra en el año 50, vino de Corea del Norte y dejó allí algunos familiares y ahora dirige aquí un negocio de barcos turísticos. Él está más preocupado por el impacto económico que está teniendo esta crisis, porque desde el principio, desde el ensayo nuclear de febrero, ha dejado de recibir turistas la isla y, por lo tanto, los 1.000 clientes al mes que él paseaba con su barco por esta isla, que la verdad es que es bastante, bastante bonita, pues de repente ya lo ha perdido. Entonces, esa es su principal preocupación sobre la crisis que enfrenta estos dos países.
Pablo, algunos quieren ver esta declaración de Pyongyang en clave interna. No hay mucha relación entre el nuevo líder coreano y su pueblo, tampoco hay una relación adecuada con los militares. Kim Jong-un tampoco tiene una buena relación con el ejército y algunos dicen que en realidad se trata de un mensaje hacia adentro. ¿A ti qué te parece?
Bueno, esta es otra de las teorías que hay sobre Corea del Norte. Por supuesto, es un país que está volcado en la política Songun de primacía militar y que se gasta millones de dólares en su carrera científica mientras la gente sobrevive o malvive con cartillas de racionamiento y una dieta que se basa en gachas de maíz. Por lo tanto, para justificar todas estas precariedades, nada mejor que un enemigo exterior, que en este caso es Corea del Sur y Estados Unidos. Al fin y al cabo, se trata de revivir los principios de la novela 1984 de Orwell, que es un claro ejemplo de lo que está pasando ahora mismo en Corea del Norte.
Ya,
esta es una de las razones más evidentes de por qué el régimen tiene que justificarse con la propaganda para justificar todas las precariedades que está teniendo su pueblo.
Pero, Pablo, es evidente, sin embargo, que hay una potencia nuclear ahí. O sea, que hacía referencia antes a ese ensayo nuclear que realizaron el pasado mes de febrero, y el régimen ha dicho que está apuntando con sus misiles y respondiendo así a los bombarderos B-2 estadounidenses que participaron en las últimas maniobras. La capacidad nuclear de Corea del Norte es una realidad, ¿no?
La capacidad nuclear, o la capacidad para hacer estallar un artefacto nuclear, parece que se ha probado en tres ocasiones. No al 100% y no se sabe exactamente qué potencia puede tener. Por supuesto, sí que estos ensayos han provocado temblores de tierra muy potentes, por tanto sí que tienen fuerza. Lo que los expertos dudan es de la capacidad de sus misiles, aunque han probado con éxito, en diciembre probaron uno que consiguió poner en órbita un satélite, pero dudan, por las experiencias anteriores, de que estos misiles puedan llegar a Estados Unidos, y mucho menos de que puedan transportar una cabeza nuclear, como el régimen asegura. Esto es lo que se pone en duda. Aunque, por supuesto, la carrera nuclear y armamentística de Corea del Norte ha avanzado muchísimo en los últimos años, y, por supuesto, si no se le detiene, es posible que dentro de unos cuantos años puedan desarrollar esta tecnología.
Pues nos dejas más tranquilos, Pablo. Gracias por tu información.
Muchas gracias.
La información de Pablo M10, corresponsal de ABC COPE, en el punto más caliente de fricción entre las dos Coreas. Nos volvemos a nuestro país, donde la noticia es la bajada de la luz que entrará en vigor a partir de mañana lunes. Casi un 7% de descenso. María García.
A partir de mañana la factura de la luz nos saldrá un poco más barata. El recibo bajará casi un 7%. Una alegría para nuestros bolsillos, que se traducirá en un ahorro de unos 5 euros al mes en un hogar con un consumo medio. Desde las organizaciones de consumidores celebran la noticia, pero se preguntan si esta bajada significa que ya hemos tocado techo. Iliana Ibernice-Anu es portavoz de OCU.
Lo que nos interesa mucho es retomar las declaraciones del ministro Soria, que ha dicho que esto va a ser una tendencia. Eso es lo verdaderamente interesante. Si hemos tocado ya techo en esas subidas eléctricas, desde luego va a ser un respiro importante.
Respiro importante para las familias, ya que se trata de la primera bajada de la luz desde que la tarifa entrase en vigor en 2009. Sin embargo, no solucionará el agujero que tiene el sistema eléctrico.
El que fue jefe de ETA, encarcelado en Francia, Xavier López Peña, Thierry, murió ayer después de haber sido hospitalizado el pasado 11 de marzo por problemas cardiovasculares. Juan Baño.
Fue el pasado Jueves Santo cuando el exdirigente etarra entró en un proceso irreversible en un hospital parisino tras sufrir un derrame cerebral, tal como adelantó la COPE esa misma tarde. A partir de ese momento solo se esperaba el fallecimiento tras haberse complicado días antes una operación debido a sus problemas cardiovasculares que le llevaron a ser ingresado en un hospital francés el pasado 11 de este mismo mes. Javier López Peña Thierry, de 53 años, representó el sector más intransigente de la banda. Él fue quien puso fin a la tregua de 2006... ordenando el atentado contra la T4 de Barajas que costó la vida a dos ciudadanos ecuatorianos. Como cabía esperar, su muerte por enfermedad intenta ser utilizada ahora por los sectores más radicales del entorno etarra. Por su parte, el movimiento a favor de los presos, Herrirá, utiliza este hecho para reiterar que la política penitenciaria del gobierno sigue matando y para exigir cambios en ese frente.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho público un comunicado que será el paso de una foto que publica hoy el diario El País. En esa foto, el que ahora es presidente de la Xunta, aparece con Marcial Dorado, condenado por narcotráfico en la Ría de Vigo en el verano de 1995. El comunicado de Núñez Feijóo dice que desde hace mucho tiempo le intentan amedrentar con esa foto y que cuando él estaba en compañía de el condenado, de Marcial Dorado, no había sido condenado por la justicia. Rubén Uría.
El diario El País publica en portada una imagen del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en el verano de 1995, donde aparecen el presidente gallego y Marcial Dorado bajo el pie de foto, Feijóo y el contrabandista. Ese contrabandista no es otro que Marcial Dorado, que cumple condena en cárcel por narcotráfico tras ser condenado en el año 2003. En respuesta a esa foto publicada por El País, el Partido Popular ha emitido un comunicado firmado por Alberto Núñez Feijóo, donde se precisa que en el momento en el que fueron tomadas las fotografías, Dorado no había sido condenado. Además, el presidente de la Xunta ha revelado que desde hace años ha sido víctima de mensajes privados e insinuaciones acerca de que se harían llegar a los medios de comunicación fotografías suyas vinculándole al narcotráfico. Feijóo asegura que rompió el contacto personal con Marcial Dorado al conocer que mantenía causas abiertas con la justicia y ha anunciado que, si es necesario, actuará en defensa de su honor contra quienes pretendan difamarlo o poner en duda su integridad.
En COPE, tu información es lo primero.
Seguimos de la noche y
Roberto Pablo.
Es actualizar la información. Acuerdo entre el gobierno de Chipre y la Troika Comunitaria para el rescate financiero de la isla.
Buenas noches. Los ministros de finanzas de la eurozona han dado esta madrugada su visto bueno al acuerdo alcanzado entre el presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, y la Comisión Europea.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet.
Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos.
En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Envía un mensaje con la palabra donar al 28012 y ayúdales.
Fundación Aliados, tu ayuda es mi voz.
Colabora Cadena COPE.
Cristina López-Lichtin está en COPE.
¿Cristina?
Hola, encantada de saludarte.
Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Estás en tu COPE en el fin de semana con Cristina López-Lichtin.
Como a esas horas tú no dejas de moverte, Cristina hace lo mismo para que te conectes cuando te conectes. En COPE encuentres la información que necesitas.
Gracias, Alberto. Tendremos más información en 25 minutos y la última hora en el programa en cuanto se produzca.
Un fin de semana a tu medida.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de Comercio Justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos. Es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Foreigner, Yes, Hombres G, Los Piratas.
Están todos en el disco de COPE.
La Quinta Estación, Al Subago, Los Secretos.
Y el disco de COPE por fin está en iTunes y en tu tienda de discos.
¡Me encanta!
Tres CDs, 55 canciones y un objetivo: que tengas la mejor música.
El disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
En COPE, estar informado también significa ayudarte en el día a día.
COPE contigo.
Creo que ya me toca limpiar el horno, que huele fatal. ¿Algún consejo?
Nada que no arregle un buen producto de limpieza.
Una de las fuentes habituales de malos olores en la cocina es el horno, pero se soluciona con una limpieza a fondo y con un pequeño truco.
Toma nota. Pásale un baño con zumo de limón y agua caliente al horno, una vez que lo hayas limpiado con un producto específico.
Ah, es un buen truco. ¿Y qué pasa con el horno microondas?
Mete una taza con agua mezclada con el zumo de un limón y ponlo a calentar al máximo durante medio minuto.
¿Y ya está? ¿Nada más?
Nada más. Deja la taza dentro del microondas durante media hora y se comerá todos los malos olores.
Recuérdalo, una buena limpieza y estos sencillos trucos mantendrán los olores alejados de tus electrodomésticos.
COPE. Estar informado.
COPE, la última hora es lo primero.
José Luis Pérez.
De muy, muy, muy última hora. Acaba de llegar a la redacción, es un comunicado de ETA. Dice que habrá consecuencias negativas porque el gobierno no se avino a negociar con ellos en Oslo. Eso es lo que acaban de decir.
A estas alturas. Digo,
los terroristas a estas alturas.
COPE.
Están informados.
Javi Nieves está en COPE.
Nieves, buenos días.
Buenos días, Ernesto.
En la mañana.
Cualquier novedad, por supuesto, seremos los primeros en contarte.
Actualidad, salud, empleo. Los mejores expertos para ayudarte en tu día a día.
¿De qué manera afecta esto a la educación de nuestros...
Javi Nieves en COPE, de lunes a viernes a partir de las 10.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Han cambiado la hora, estamos ya en el horario de verano. El Papa Francisco presidió ayer su primera vigilia pascual y en la homilía lanzó una invitación a los que están lejos de Dios para que den un paso y se acerquen a Él. En nuestro país, dos focos de interés. El Ministerio del Interior ha hecho pública una información en la que niega que se produzcan identificaciones indiscriminadas y que haya listas negras. Sale así al paso de algunas informaciones que decían que para prevenir las manifestaciones contra políticos estaban circulando esas listas negras. Y en Cataluña, Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, lanza un aviso a CiU. Dice que negociar con Madrid no sirve para nada. Es la forma que tiene Oriol Junqueras de reaccionar ante un posible acercamiento entre el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno de Artur Mas. Quizá con un nuevo modelo de financiación, quizá con una flexibilización del objetivo de reducción de déficit. Y de momento en Asia, en Corea del Norte, no hay novedades después de que ayer el régimen de Pyongyang dijese que está en estado de guerra contra Corea del Sur y contra Estados Unidos. La comunidad internacional ha hecho un llamamiento a la calma. Rusia, China, la Unión Europea y Estados Unidos se han pronunciado pidiendo calma. Los analistas aseguran, acaba de contarnos nuestro corresponsal que está en la zona, que probablemente este pronunciamiento que ha hecho Corea del Norte haya que entenderlo en clave interna, que el régimen busca fortalecerse entre la población y tener de su parte al ejército. 7:32, hacemos una pausa para la publicidad, enseguida volvemos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber cómo gastar menos en gasolina? ¿Y cómo nos afecta el cambio de hora? ¿Qué te parece que te expliquemos cuando una costumbre se convierte en manía? Pues soy Cristina López Schlichting y este domingo te espero con las respuestas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Que si hay mala gestión de los políticos, derroches, cargos injustificados, políticos metidos en cajas, en fundaciones, en entes, en consorcios, en consejos, en asesorías, ¿y todo quién lo paga? El mismo sufrido ciudadano.
La Marimorena, muy pronto, en 13TV. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Este domingo la Iglesia Católica celebra el Domingo de Resurrección. Hablamos con José Miguel García, profesor de la Universidad, profesor de Escritura de la Universidad San Dámaso, en concreto de profesor de Evangelios. José Miguel García, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano en este Domingo de Resurrección.
Buenos días.
Don José Miguel, ¿la resurrección es, la resurrección de Jesús es un hecho histórico o es una forma de explicar algo que no es fácilmente explicable?
Bueno, vamos a ver, que no es fácilmente explicable, seguro que tienen razón los que lo dicen así, porque estamos hablando de un acontecimiento único, ocurrido en un hombre de un modo excepcional, en Jesús de Nazaret. O sea, no se puede comparar la resurrección de Jesús con un volver a la vida, como ocurrió, por ejemplo, con Lázaro, la hija de Jairo. No, estamos hablando de otra cosa, de una exaltación gloriosa de Cristo a la diestra del Padre, de una glorificación algo que de lo cual nosotros no tenemos experiencia, no hemos, cómo decir, no hemos visto, no podemos haber sido testigos de algo que ocurre en la vida de Dios, en lo que es lo que solemos denominar el reino de los cielos. Entonces, pero una cosa es que sea difícil hablar de o expresar esto,
sí,
y otra cosa es que uno diga, es una metáfora. No es una metáfora, es un hecho real.
Ni tampoco un mito.
Para nada, no es un mito, entre otras cosas porque la interpretación que se ha querido introducir apelando a todos esos mitos griegos y egipcios también, de una vuelta, de resurgir de un Dios muerto, etcétera, tienen poco que ver con lo que la Iglesia afirma de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, insisto, no es un volver a la vida, es una glorificación, es un hecho único y repetible. No es, no intenta además explicar lo que sucede en la naturaleza, en los acontecimientos naturales de la primavera, etcétera. No. Es algo que ha ocurrido en Jesús de Nazaret, un hombre concreto, y además el significado que se da a este acontecimiento es la condena a la cual él había sido sometido por el Sanedrín, el Tribunal Supremo Judío, justamente por blasfemia, es decir, justamente por su pretensión divina, que esto lo tenemos claramente testimoniado en los evangelios y que no es una invención tampoco como algunos autores relativamente modernos habían introducido o afirmado. No es una interpretación de la comunidad cristiana, no es una invención de la comunidad cristiana, es una pretensión de Jesús mismo. Y por ello fue condenado por el tribunal del judío, el Tribunal Supremo Judío. Y es Dios mismo en el que, en este acontecimiento que sucede en la historia, o sucede de un modo real también en la historia, porque si no, como sabemos que ha sucedido, sucede en ese cadáver de ese hombre que ha sido enterrado cerca del monte Gólgota, es lo que nosotros afirmamos, es un hecho único.
Ya, pero el relato que tenemos de la resurrección, que es el relato que nos llega a través de los evangelios, es contradictorio en los diferentes evangelios. No hay manera de casarlo. ¿No es esto una objeción para la historicidad de la resurrección?
Sí, de hecho así lo han usado bastantes los críticos, sobre todo del siglo 18 y 19, en el 20 ya se matizaba un poco más. No creo que haya contradicciones en el sentido de que la información en su esencialidad es repetida por los cuatro evangelistas, y no solo por los cuatro evangelistas, también en las cartas de Pablo y en las cartas católicas, cuando se alude a la resurrección y a los hechos de los apóstoles, por supuesto. O sea, el acontecimiento de la resurrección siempre se habla de lo mismo y es la misma afirmación, es la glorificación de Jesús, es la exaltación de Jesús a los cielos, es la constitución del Señor como juez de vivos y muertos y Señor del universo. Hay fórmulas distintas, pero todas vienen a decir lo mismo. Y por otra parte, el acontecimiento se afirma también en todos los escritos primeros cristianos, en los primitivos, se afirma que ocurrió el mismo día. Pueden usar el primer día de la semana, normalmente es la fórmula que usan. En algunos lugares se puede ver al tercer día, pero en realidad es el domingo, que justamente de ahí viene que nosotros los cristianos, nosotros los cristianos celebramos hoy el domingo, porque nuestros cristianos primitivos, todos judíos, decidieron celebrar este, en vez del sábado, el domingo, que es evidentemente el signo de que ha sucedido algo verdaderamente prodigioso para ellos.
Pero entonces esa, digamos, no sé si, entonces no utilicemos la palabra contradicciones, sino diferentes formas de contar lo que pasó. Primero aparecen en un caso las mujeres, en otro caso es Pedro y Juan que corren hacia el sepulcro. ¿Eso no es una objeción?
No, yo no lo creo. Aparte que, claro, no es una ocasión de, menos a estas horas de la mañana,
de hacer exégesis, sí.
De ponernos a hacer exégesis filológica. A mi modo de ver, es una cosa que yo he estudiado, no hay tantas contradicciones porque hay en los relatos, apelando a un influjo semítico arameo, que yo creo que en el origen estaban la narración estaba hecha en arameo, bueno, pues apelando a ese sustrato arameo se solucionan la mayor parte de estas supuestas contradicciones, porque hay una unidad en el modo de narrar el acontecimiento, claramente, dando unos y otros, eso sí, una información, uno se fija en una información, otro se fija más en la visita de unas mujeres o en la visita de otras.
Pero ¿por qué los discípulos no pudieron inventar este relato?
Un acontecimiento de esta categoría, ellos no tenían las categorías mentales culturales para poderlo afirmar. O sea, que el judaísmo de la época de Jesús esperaba la resurrección, una resurrección final, ¿no? Resurrección al final de los tiempos y una resurrección para todos los hombres, es lo que nosotros afirmamos como la resurrección de los cuerpos, la resurrección de la carne al final del mundo. Esto sí se afirmaba. Y esto sí se esperaba, ¿eh? Estaba dentro de lo que era su fe, una fe que viene, que se ha ido como explicitando a lo largo de los siglos. Pero jamás podían pensar ellos que podía acontecer eso en un hombre antes del final del mundo, y no solo en la resurrección de la carne, sino en la exaltación, glorificación y exaltación de esta persona concreta, porque insisto que la resurrección de Jesús no es solamente la resurrección carnal, que es lo que nosotros esperamos, el poder adquirir un cuerpo transformado, glorioso, a semejanza del de Cristo. Pero en Cristo es como la confirmación de la verdad, de lo que él, de la pretensión que él ha tenido, y la explicitación de esta semejanza en poder, en soberanía, en divinidad con el Padre. Esto es fundamental, el tenerlo en cuenta, que es algo que no está en su categoría.
Sus categorías mentales, ¿no?
Claro, decir que un hombre es Dios. ¿Pero quién puede decir eso?
Ya, otra cuestión. Además del relato de los evangelios, ¿hay alguna otra referencia de la historicidad, de la veracidad de la resurrección? ¿Qué más atestigua que la resurrección sucedió?
Bueno, es una condición, no es que lo atestigüe, pero es verdad que los relatos evangélicos subrayan dos elementos. Uno es el descubrimiento del hallazgo vacío, sí, del hallazgo del sepulcro vacío, y otro, las apariciones. Evidentemente, el tacto que tiene como más peso en toda la tradición cristiana y incluso los mismos evangelios son las apariciones. Es decir, estos hombres, porque esto es un dato histórico, hubo una serie de hombres que dijeron contra viento y marea que aquel que había sido crucificado allí en el Gólgota había resucitado y glorificado y había sido glorificado por Dios. Esto es un testimonio histórico. Luego está también el hallazgo del sepulcro vacío, aunque eso es una condición más que un testimonio fehaciente de la resurrección. No en vano los relatos evangélicos, las primeras mujeres cuando encuentran el sepulcro vacío no piensan en la resurrección, piensan que han robado el cuerpo. Es un intento de interpretar lo que ellas ven, ¿no? Ahora bien, es verdad que si el cuerpo de Jesús no hubiera resucitado, en absoluto podrían haber ellos afirmado que Cristo fue glorificado por el Padre, fue exaltado en cuerpo y alma, como solemos decir, a la gloria del Padre.
José Miguel García, profesor de la Universidad San Dámaso, profesor de Nuevo Testamento, gracias por haber estado con nosotros en este Domingo de Gloria. Muy buenos días.
Muy buenos días. Felices Pascuas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
José Luis Pérez.
De muy, muy, muy última hora. Acaba de llegar a la redacción, es un comunicado de ETA. Dice que habrá consecuencias negativas porque el gobierno no se avino a negociar con ellos en Oslo. Eso es lo que acaban de decir.
A estas alturas.
Los terroristas a estas alturas.
COPE. Estar informado.
¿Te suena?
Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Esta Semana Santa, una cobertura especial para que no te pierdas nada.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
El mes de abril comienza con una estupenda noticia. Va a bajar la luz casi un 7%. Es la primera vez que sucede algo así desde que entró en vigor la actual tarifa. Vamos a analizar esta noticia con la ayuda de Natalia Fabra, que es profesora de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid. Natalia Fabra, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Gracias a ustedes.
Esto del precio de la luz es muy complicado entender cómo se consigue o cómo se establece, cómo se fija ese precio de la luz. A ver si profesora Fabra nos ayuda a entender qué ha sucedido. El descenso se debe fundamentalmente a lo que llaman ustedes los expertos la subasta de la electricidad, ¿no? Ese descenso lo tenemos que agradecer a esa subasta.
Bueno, efectivamente, la tarifa de la luz que pagan 22 millones de usuarios, precisamente los consumidores domésticos y las pequeñas y medianas empresas, se fija a través de unas subastas que se celebran con una periodicidad trimestral, que son las que se conocen como subastas ESUR, y la que se acaba de celebrar ha fijado el precio para el segundo trimestre del año, ¿sí?, que efectivamente ha arrojado una reducción en el precio, en una componente del precio, de un 16% en relación con el trimestre anterior.
¿Pero eso es porque se prevé menos demanda, porque ha habido menos demanda, porque ha sido más barato producir la electricidad?
Estamos ante una coyuntura en la que todos los factores ayudan, contribuyen a la baja de precio. Estamos en un periodo en el que ha habido un producible hidroeléctrico muy superior a la media histórica. Es el mes en el que las reservas hidroeléctricas son las mayores en los últimos 10 años.
¿Es porque ha llovido mucho?
Ha llovido muchísimo. Estamos a una capacidad de los embalses un 12% superior con respecto al año anterior. Estamos en un periodo de muy baja demanda debido a la recesión económica, en particular más de 4 puntos por debajo a lo del año anterior. Y además estamos en una coyuntura bajista de los precios de los combustibles, del carbón, del petróleo y también del CO2, que ha bajado un 50% con respecto al año anterior.
Del precio una parte es esta subasta y la otra parte son los peajes, que es en realidad lo que fija el gobierno. ¿Aquí el gobierno no podría también bajar un poquito los costes?
Si el gobierno baja la cantidad de los peajes, entonces se seguirá acumulando déficit tarifario,
¿sí?,
que el año pasado acumuló más de 5.000 millones de euros, y en lo que llevamos de década, desde el 2000, cuando se acuñó ese término, casi 30.000 millones de euros. Lo que va a ocurrir es que el gobierno, así ha anunciado el ministro, no va a bajarlos ni a subir los peajes. Sin embargo, el hecho de que el precio del mercado eléctrico vaya a ser bajo, que es producto de esta coyuntura que antes le comentaba, y esa es la razón por la cual los precios de esta subasta han bajado, lo que va a hacer es que va a hacer que aumenten las primas a las renovables, porque las renovables lo que están haciendo, están contribuyendo a la bajada de precios,
sí,
en el mercado de la electricidad, porque básicamente es mucha energía que entra en el mercado a precio cero, y gran parte de la bajada de los precios de la electricidad es precisamente gracias al aumento del peso de las renovables en el mix energético.
Pero luego hay que pagar la prima a las renovables.
Efectivamente, hay que pagar las primas a las renovables, y las primas a las renovables se pagan a través de los peajes, con lo cual por una parte tenemos una bajada de los precios de la energía, pero que va a provocar un aumento de las primas a las renovables que va a ir a través de los peajes.
Ya.
Con lo cual, si el gobierno no sube los peajes, lo que va a ocurrir es que se va a seguir acumulando déficit tarifario, lo que pone de manifiesto que estamos ante un mercado eléctrico que no funciona, estamos ante un mercado eléctrico que exige una reforma profunda de este sector.
Bueno, pues profesora Fabra, una última cuestión empresarialmente o políticamente poco correcta. Esto del déficit tarifario, ¿es verdad? O sea, porque claro, el déficit tarifario significa que tenemos que, a través de nuestro recibo, tenemos que ir pagando a las empresas, usted me corrige si me equivoco, a las empresas que han hecho unas inversiones para producir electricidad. Pero muchas de esas inversiones están ya amortizadas, ¿no?
Efectivamente, la mayor parte de estas inversiones, en particular en centrales nucleares y en centrales hidroeléctricas, son anteriores a la ley actual del sector eléctrico del 97, y estas inversiones han recibido a lo largo de su vida útil unos pagos regulados muy elevados que les han permitido efectivamente recuperar sus inversiones. El mercado eléctrico, tal cual está organizado en España en estos momentos, sobre retribuye a estas centrales. Por lo tanto, una gran parte del déficit tarifario que debemos a las empresas eléctricas precisamente está compuesto por unos beneficios regulatorios que reciben estas centrales sin que hayan competido por esos beneficios, ya, sino entonces, que sean el producto pues de un cambio regulatorio, de una, claro, de una ley mal concebida.
Y entonces, ¿por qué el gobierno no cambia esto? ¿Por qué no dejamos de pagarle a empresas que ya han amortizado sus inversiones?
Ha pasado, difícilmente se puede hacer porque significaría una quita del déficit tarifario que desde luego no es correcta, porque lo que hay que hacer es proteger la seguridad jurídica de los inversores. Pero a futuro efectivamente resulta imprescindible una reforma al sector eléctrico para evitar lo que usted está poniendo de manifiesto, que se siga sobreretribuyendo a centrales que ya han recuperado sus inversiones, y por lo tanto, si queremos seguir teniendo un sector eléctrico solvente y eficiente como el que tenemos, en un contexto en el que el futuro va a ser bien distinto del presente, porque nos enfrentamos a retos regulatorios y medioambientales que exigen que aumenten el peso de las renovables en el mix energético nacional, sin ese cambio regulatorio se va a seguir acumulando deuda, se va a seguir acumulando déficit, y además no vamos a poder afrontar el futuro de una forma eficiente.
Profesora Natalia Fabra, gracias por haber estado con nosotros y por haber hecho algo comprensible esto del lío del precio de la electricidad. Nos deja usted, por un lado, contento porque nos baja la luz, pero por otro lado, inquieto sabiendo que estamos pagando más de lo que teníamos que estar pagando. Muy buenos días.
Efectivamente, muchísimas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:51, 6:51, llega el momento más esperado en la radiodifusión española del fin de semana, la revista de prensa que a estas horas hace Gloria López Navas, hoy en el Día de su Santo. Gloria, vas a empezar por ABC y por los 20 años de la muerte de don Juan.
Sí, eso es, de don Juan de Borbón, del Conde de Barcelona, le dedican sus portadas, tanto ABC como El Mundo. En ABC leemos: el hombre que renunció a todo por España, semblanza del padre del rey, con imágenes inéditas de su vida. Es un especial de bastantes páginas en el interior, y además la imagen que destacan en esa primera página, acompañando a su hijo al rey de España cuando este tenía 8 años. Otro titular destacado también de esta portada ABC: ETA sigue operativa, la banda mantiene su actividad gracias a las ayudas de fundaciones internacionales, mientras fallece en París el etarra Thierry, el verdugo que reventó la tregua de Zapatero.
ETA sigue operativa, titula ABC. Este es un titular anterior a ese último comunicado de la banda, que ya venimos diciendo desde las 6 que no es noticia porque no anuncia su disolución. Decías que también en El Mundo el asunto de don Juan está en portada, pero con otro tratamiento.
Así
al
es.
Que le da la ABC.
El titular: don Juan dejó una herencia de más de 1.000 millones de pesetas. Dice este diario que tenía 728 en 3 cuentas suizas, de los que el rey Juan Carlos heredó 375 y sus hermanas el resto. Los albaceas aconsejaron no repatriarlos, dice este diario, por imagen. La imagen de portada, sin embargo, es para Kim Jong-un saludando a militares en Pyongyang, en una imagen que fue difundida ayer. Y el titular que acompaña a esta fotografía: Kim amenaza con una guerra nuclear total.
No quiero ser frívolo, pero ¿tú has visto el corte de pelo que gasta Kim Jong-un? Este corte tan particular que le deja al descubierto toda la parte...
La mitad de la cabeza.
Exacto, ¿sí? Tú lo has dicho con mucha precisión. Bueno, pues este es el señor que amenaza, ojo, que tiene armas nucleares. Ya nos han explicado que puede ser una bravata, que simplemente está intentando a lo mejor ganarse a su pueblo, pero estas cosas luego son muy peligrosas y las armas las carga el diablo. La Razón.
Dedica su portada a los sindicatos, lo titula El fin del paraíso opaco, publica una encuesta de Nacer Report según la cual el 88% de los españoles exige que los sindicatos hagan públicas sus cuentas, mientras que el 48,4% considera que no son efectivos para luchar contra el paro. También lleva en esa primera página el diario La Razón, ETA usará la muerte de Thierry en el hospital para redoblar sus amenazas. Dice que la banda esconde a su dirección en zonas muy pobladas de la periferia de París.
Seguimos con
El País. Rajoy planea una nueva financiación para frenar el soberanismo catalán, dice ese diario, que asegura además que las concesiones económicas a Mas inquietan a los barones del PP y que el gobierno afronta un curso caliente lastrado por el caso Bárcenas. La imagen de portada, sin embargo, para el presidente de la Xunta de Galicia, para Núñez Feijóo, con un contrabandista, con Marcial Dorado, hace años. La imagen concretamente es de 1995, tomada en una ría de Vigo. Y asegura este diario que eran grandes amigos, incluso antes de que este fuera detenido, que el presidente de la Xunta iba a casas de Dorado a su barco y que realizaron varios viajes juntos.
Ya ha contestado, lo venimos contando también desde las 6, Núñez Feijóo, a esta información del diario El País, a esta foto con Marcial Dorado. Dice que hace muchos años que le vienen adelantando con esta foto y que cuando él estaba con Marcial Dorado no estaba condenado.
Esta es una, en el interior tienen un amplio reportaje fotográfico.
Sí, no solo en el mar, también en la tierra están juntos.
Y en la prensa catalana, La Vanguardia, Chipre quitará hasta el 60% a las grandes cuentas. Dice además este diario que el gravamen a depósitos bancarios de 100.000 euros o más duplica lo previsto. Y en el periódico de Cataluña, vigilados por Internet, la red destapa nuevas amenazas contra la privacidad. Europa quiere regular la utilización de los datos que generan los usuarios de ordenador, tableta y móvil, y la información que proporciona la navegación, dice, se usa con fines comerciales.
Doña Gloria, tú eres muy joven, pero no sé si te gusta Pink Floyd.
Sí, no me desagrada, ¿no?
No te desagrada. ¿No lo consideras arqueología musical?
No, todavía no.
Vale, pues Pink Floyd celebra el 40 aniversario de su álbum, The Dark Side of the Moon, y la banda ha animado por eso a sus fans a compartir sus recuerdos y sensaciones relacionadas con este mítico álbum. Con él terminamos. Que tengan un estupendo domingo. Les dejamos en compañía de Cristina López-Slichting.